En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
32 minutos pasan de las 9 de la mañana. Es tiempo de que nos hagan llegar sus consultas de bolsa. Hoy con Juan Ignacio Marrón. Ya saben, 915331851. WhatsApp y notas de voz al 609224716 y nuestro canal de YouTube. Juan Ignacio, analista independiente, fundador de Inversores. Muy buenos días.
Buenos días, Eva. ¿Qué tal estás?
Bueno, pues viendo hoy esta fotografía general de un mercado que encara el cierre de un mes de marzo muy convulso y en el que hemos estado viendo precisamente cómo en lo que va de mes el IBEX 35 pierde el 8,48%, el Eurostock un 10%, el DAX casi un 12%, y quería preguntarte, ¿cómo ves esa fotografía? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué niveles ves estos índices?
Pues fíjate, es un mes especialmente complicado. Es verdad que los ha habido mucho peores, pero todo lo que hay alrededor de los mercados y sobre todo la narrativa que viene de Oriente Medio, muy controlada por unos y por otros, pues hace que las cosas se compliquen y mucho. Es cierto que en el corto plazo, pues, ahora creo que estáis viendo en pantalla el IBEX 35 que tengo abierto. En el corto plazo sí podemos ver que hay un daño que ha hecho que se pase a una tendencia bajista, pero en el largo plazo seguimos en una tendencia clarísimamente alcista y en ese sentido no se ha roto nada. Es verdad que desde que pierde el IBEX 35 los 17.584, pues aquí ya empieza a complicarse progresivamente las cosas y nos lleva hasta donde estamos ahora mismo, unos mínimos en 16.208, que son los importantes, y a partir de ahí un rebote, pero que como vemos además tiene unas probabilidades muy altas de que se produjera. Estábamos hablando de probabilidades de entre el 86 y el 96%. Y bueno, pues es lo que ha sucedido desde entonces. Fíjate cómo lo que se ha producido ha sido una subida que ha sido nada más y nada menos que en cuestión de unas pocas horas del 6%. Por lo tanto, yo creo que de momento el fondo sigue siendo muy bueno, pero evidentemente pues todo lo que nos viene de Oriente Medio pues desde luego complica mucho, mucho, mucho las cosas. En el caso del DAX pues ocurre algo parecido, caídas todavía más severas que desde luego bueno, pues complican un poquito la situación. Si nos fijamos en el largo plazo veremos que no ha cambiado nada y de hecho mientras se mantenga por encima de los 21.216 no pasa absolutamente nada, la tendencia seguirá siendo alcista y mientras tanto simplemente estamos en una corrección de corto plazo, pero sí en el corto pues vemos exactamente lo mismo, una tendencia bajista que además ha hecho mucho más daño que en el caso del IBEX y que mientras no supere los 23.600 yo desde luego de momento no lo tocaría. Eso sí, si supera ese nivel sí me plantearía el empezar a volver a tomar posiciones en un índice como el DAX, entre otras cosas porque Europa pues está en una situación yo creo que cada vez mejor en términos relativos comparado con Estados Unidos. Entre otras cosas también como resultado de la liquidez, los bancos centrales aquí, el Banco Central Europeo, en este caso la inyección de liquidez, aparte de la liquidez del Banco Central Europeo, está siendo más positiva que la de la Reserva Federal.
Mm-hmm. Vale, vamos con consultas si te parece, vamos a ver. Dice Charlie W3EJ, dice, buenos días, ¿podría el analista, ay, que se me acaba de ir, analizar Accenture, AC en el ticker y Mercado Libre? Perdón, Meli, dice, tengo pensado iniciar posiciones, pero no sé en qué punto. Accenture y Mercado Libre.
Venga, vamos a ver Accenture. Bueno, en el largo plazo, pues estamos viendo que tanto en el largo plazo como en el estructural la tendencia es bajista. No es positivo. Tendría que superar los 273 dólares para empezar a plantear, en este caso, alguna posición de largo plazo. Mientras tanto, pues simplemente yo me quedaría fuera. Es verdad que si pasamos al corto, pues lo que vamos a ver es una situación también pues, bastante dañada, sobre todo en los últimos tiempos, donde estamos observando cómo desde que pierde los 259 era una tendencia hasta ese momento alcista de corto plazo y pasa a convertirse en una tendencia claramente bajista hasta los 590. Ahora mismo yo desde luego no lo tocaría y si quiere tomar tomar algún tipo de posición, pues ya digo, pensando sobre todo en el largo plazo. En el caso de Mercado Libre, pues vamos a ver. Porque lo tenemos por aquí. Vamos a empezar, como siempre, por el largo plazo. Eva, mientras no nos pregunten por algún plazo en particular, tratamos de cubrir sí. todos para ser lo más
completo, sí,
para los oyentes. Eso es. Bueno, a ver, en el caso de Mercado Libre, desde luego la tendencia era alcista en el largo plazo, pero fíjate lo que está sucediendo. Está perforando un nivel que no podía perforar, 1686, y esto hace que lo más probable es que la tendencia que actualmente era alcista en el largo plazo pasa a convertirse en bajista. El daño que estamos viendo desde que pierde los retrocesos alcistas de Fibonacci, que estaban en el nivel en particular de los de 2034, a partir de ahí hacía mucho más probable que pudiera caer hasta la región donde se encuentra ahora mismo, que ha perforado también y por lo tanto pone en riesgo la tendencia de largo plazo. Si entramos en el corto y si la oyente quiere tomar algún tipo de posición, yo desde luego ahora mismo no encuentro ningún motivo para hacerlo. Pero si tuviera que establecer algún tipo de criterio para tomar posiciones, lo haría siempre que superase en particular los 2258. A partir de ahí sí creo que podría tener sentido. Mientras tanto, creo que bueno, toca tener paciencia.
Vale, vamos con más consultas. Te escriben desde Oropesa, dice Daniel. Quería recomendación de compra, un valor del IBEX. Actualmente tengo Repsol y quería volver a entrar. ¿Y qué piensas sobre Grifols y Sabadell, que está dentro con pérdidas? Mirando al IBEX, que tiene Repsol y quiere volver a entrar. Pensando en Grifols y Sabadell.
Repsol pues está en una subida libre, muy empujado, entre otras cosas, también por por el entorno geopolítico que le lleva pues donde está, evidentemente, en los niveles por encima de los 24 euros. En el largo plazo tiene una tendencia que es perfectamente alcista, a nivel estructural exactamente igual, por lo tanto, tiene mucho sentido incorporarlo. Es verdad que está en niveles altos y, por lo tanto, esperar algún tipo de corrección pues tiene su sentido. Si quiere tomar alguna posición adicional, hombre, idealmente, pues en la última zona alcista, precisamente de giro alcista, lo encontrábamos hace unos pocos días en 22.57, habría sido quizá una buena oportunidad para engancharse de nuevo a esa tendencia alcista. Ahora mismo, pues bueno, siempre lo puedo hacer, pero pensando en que por debajo de 22.57 pues podría sufrir algún tipo de corrección. Mientras se mantenga en todo caso por encima de 18.57, y fíjate que estamos bastante alejados, a mí me parece que sigue siendo una buena alternativa y está muy lejos, muy muy lejos, también en el corto plazo de poder perder las tendencias alcistas de corto plazo. Por lo tanto, a mí me parece bien siempre y cuando bueno, pues tenga en cuenta esas referencias. Estaba preguntando también por Grifols.
Sí, y Sabadell.
Bueno, pues y Sabadell. Vamos con Grifols. Bueno, está en una situación, desde un punto de vista corporativo, pues interesante, con movimientos que están, pues como le ocurre por otro lado siempre a esta compañía, pues muy convulsos, ¿no? En el largo plazo y en el estructural, desde luego la estructura es no es demasiado recomendable. Si quiere tomar algún tipo de posición, lo puede hacer porque está en zonas relativamente bajas. Mientras se mantenga por encima de 8.25, yo lo podría seguir manteniendo, pero cuidado con perder esa región. Ahora está cotizando en 8.82, por lo tanto, creo que podría tener sentido, pero mucho cuidado con perder 8.25. A partir de ahí, bueno, pues esperar en el largo plazo que se pueda producir algún tipo de subida y en caso de que supere 13.23, ahí ya sí, sería especialmente positivo. Bueno, es una apuesta que puede ser arriesgada, pero que podría tener sentido. Es verdad que en el corto plazo, de momento, no tiene ninguna estructura que invite a empezar a tomar posiciones, pero por eso digo que dependiendo del plazo en el que estemos pensando, pues puede tener sentido o no. Yo creo que podría tener sentido empezar a tomar posiciones en el largo plazo siempre y cuando supere los 11.20. A partir de ahí sí podría empezar a cambiar un poco la estructura también de corto plazo y que sea algo más positivo. Y por último, pasando a Sabadell, pues vamos a ver, porque el sector financiero pues lo ha hecho francamente bien en el año pasado, sigue, en el caso de Sabadell, pues haciéndolo muy bien. Es verdad que en un rango aparentemente más lateral, desde hace ya unos meses, fíjate cómo desde que alcanza 3,27, 3,28, no es capaz de hacer nuevos máximos, le va costando bastante más. De momento la estructura a largo plazo sigue siendo francamente positiva. Mientras no pierda 2,15, 2,16, sigue siendo muy positivo en el largo plazo. En el corto, aquí, pues como prácticamente todos los activos, excepto utilities y energía y materiales básicos, pues son los que están sufriendo y, por lo tanto, todos los activos pues están cayendo en tendencias bajistas de corto plazo. Yo lo que diría es que mientras no sea capaz de superar 3,18, yo personalmente no lo mantendría. ¿Por qué? Pues porque ese es el nivel que determina el final de la tendencia actualmente bajista. Por lo tanto, una vez que supere ese nivel, y así podemos entrar en un activo que tiene un fondo muy positivo, que podría llevarle a nuevos máximos históricos y que también en el corto plazo pasaría a tener una estructura mucho más positiva. Mientras tanto, yo me mantendría fuera o al menos esperando buenas oportunidades, que seguro que las va a encontrar.
En cuanto a recomendación de compra, decía del valor del IBEX, es verdad que tenía estas opciones, pero no sé si por ponerlo ya y terminar, ¿cuál sería tu valor a destacar dentro del selectivo, tu apuesta para poner sobre la mesa?
A mí Iberdrola me gusta mucho. Si nos fijamos en... es que todo lo que tiene que ver ahora mismo con el sector utilities, energía en general, a mí me gusta. Además, lo ha hecho muy bien desde hace mucho tiempo y desde luego ahora mismo la estructura sigue siendo muy positiva, con lo cual en ese sentido yo aprovecharía. Fíjate cómo en el caso de Iberdrola está muy próximo a volver a recuperar esa tendencia alcista de corto plazo, mientras que estos activos que estábamos viendo anteriormente estaba todo mucho más alejado. Mientras si es capaz de superar 19,85, ahí ya pasaríamos a tener una estructura positiva alcista en el corto plazo y, por lo tanto, pues no sería de extrañar que pudiera alcanzar de nuevo nuevos máximos históricos. A mí, desde luego, es un activo que me gusta mucho y, fíjate, con probabilidades de entre el 76-77% de seguir haciendo nuevas subidas, con lo cual a mí me gusta mucho.
Vamos con, si te parece, una nota de voz.
Buenos días, Francisco, desde Gandía. Me gustaría preguntarle al señor analista para entrar en dos valores. Uno es Red Eléctrica y el otro es Ferrovial. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí tenemos esa consulta desde Gandía. ¿Cómo ves entrar en estos?
Bien, vamos a ver Red Eléctrica. Vamos a ver. Ay, es que... un segundito. Que me está saliendo el que no quiero.
Bueno, vamos a ver ahora cuál es esa...
Sí,
lectura hoy que tenemos. A ver, voy a mirar en ese tiempo real...
con subidas. ¿Qué pasa? Que es que me está saliendo el futuro y no quiero que me salga el futuro. Entonces, precisamente estoy intentando cambiarlo. Bueno,
vamos con Ferrovial.
Lo siento, Francisco, pero por lo que sea, no me sale el que me gustaría. Bueno, venga, vamos a analizar por lo menos Ferrovial. Vamos a ver, en el largo plazo, Ferrovial lo que tiene es una tendencia que es positiva y en ese sentido yo lo veo muy bien. En el corto plazo, aquí no, de nuevo lo que tenemos es una situación pues como la de antes, pérdidas por debajo de 56,40, en este caso es lo que le va a tener una tendencia bajista de corto. Por lo tanto, de momento no tiene ni estructura ni condiciones para tomar posiciones en el corto plazo. Quizá dentro de poco lo que nos vamos a encontrar es lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio que espero que le sirva a Francisco. En caso de que alcance 56,18, ahí se estaría identificando una nueva zona de giro bajista. Eso es el equivalente a una especie de máximo relevante dentro del corto plazo. Si eso se produjera, podríamos, a partir de ese momento, empezar a pensar en correcciones. Y ahí sí es donde en esas correcciones quizá podría empezar a tener sentido el tomar una posición esperando que se pueda producir de nuevo una recuperación y un paso a una tendencia alcista. Todavía es pronto, todas esas condiciones nos han dado, pero bueno, simplemente para que lo tengan en cuenta como referencia. En todo caso, si quisiera tomar alguna posición en Ferrovial por debajo de 52, no tendría sentido mantenerlo. Por lo tanto, esa sería mi lectura dentro de lo que se puede ver en el activo.
Vale, vamos con una llamada. Verónica, muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por atenderme. Mire, quería consultar sobre IAG, que las compré el día 27 de febrero. Le digo la fecha porque luego el lunes pues me desperté con esa noticia. Mire, compradas en 4,84. ¿Que tenía que haber vendido el lunes? Pues no sé, no me... Y luego ha seguido bajando. A ver lo que opinas, si ya mantener o asumir pérdidas. Muchas gracias.
Vale, Verónica, vamos a ver qué le dice Juan Ignacio.
Muy bien, 4,84. Bueno, vamos a ver, en el largo plazo y en el estructural la tendencia, en el largo plazo es alcista, en el estructural no. Es verdad que está con una disposición que podría hacer que en el estructural pasara también una tendencia alcista. ¿Dónde se encuentra ahora mismo? Bueno, pues cotizando dentro de los retrocesos alcistas de largo plazo. ¿Eso es positivo? Pues sí, porque podría hacer que de alguna forma entren nuevas operaciones de nuevas órdenes de compra y, por lo tanto, que frene las caídas en ese largo plazo. En todo caso, estamos hablando de niveles, de estos retrocesos que están entre 3,56 y 4,09, un poquito por debajo del nivel de compra que ha dicho que estaba en 4,84. Por lo tanto, le tocaría sufrir algo. Ahora bien, si entramos en el corto plazo, veremos que de nuevo, pues desde que pierde 4,83, pues está... pasamos a esa tendencia bajista. Dependiendo del horizonte temporal que maneje, si Verónica tiene un horizonte temporal de largo plazo, quiere mantener las acciones en cartera durante cierto tiempo, yo le diría que de momento puede mantenerlo, pero es verdad que tiene que tener paciencia porque está en una tendencia bajista y no tiene, como le está ocurriendo a prácticamente todos los activos, no tienen estructuras de corto plazo que hagan pensar que el cambio vaya a ser rápido. De momento no está ocurriendo, por lo tanto, paciencia. ¿Yo me las quitaría? Pues hombre, quizá ahora ya empieza a ser un poco más tarde, un poco tarde para pensar en quitárselas. En todo caso, si perdiera 3,95, yo quizá empezaría por lo menos a reducir una parte, sino todo.
Vamos con más consultas. Dice Alfonso Fernández, buenos días, ¿podría analizar Neinor Homes, soportes y si es buen momento para entrar o si hay que esperar a terminar la guerra? Neinor.
¿Me has dicho, perdona, tienes el ticker por ahí?
Te digo, a ver, Neinor, a ver, dice aquí Neinor Homes.
Neinor, la tengo aquí,
H-O-M-E.
Sí, sí, lo tengo aquí, sí, sí, tienes razón. Bueno, pues vamos a ver, largo plazo estructural, tendencias alcistas, se identifica además en el largo plazo, he visto, es muy positivo, una zona de giro alcista en 16,09, es decir, un suelo relevante dentro del largo plazo, que además se encuentra en retrocesos alcistas de Fibonacci de largo plazo también, por lo tanto, una zona interesante para subirse a una tendencia de largo plazo. Si nos centramos en el corto, tanto en ese sentido es positivo. En el corto, pues vemos lo mismo que el resto, tendencias bajistas y donde está muy lejos se pueda pasar una estructura positiva de corto plazo para empezar a tomar posiciones. En todo caso, pues yo lo que le diría es que mientras se mantenga por encima de 15,76 va todo bien, en caso que pierda 15,76, pues mucho cuidado. Pero yo desde luego, bueno, me parece que tiene sentido pensando en ese largo plazo. En el corto, pues quizá no, como el resto de activos por otro lado.
Vamos con una nota de voz.
Hola, buenos días. Mira, quería preguntarle al analista de hoy qué le parece Novo Nordisk. Si cree que ha hecho suelo, cuáles son sus puntos de soporte. Entré hace unas pocas semanas, estoy en pérdidas, pero para ver qué opina él. Muchas gracias.
Pues gracias a usted, Novo Nordisk. Soy cayendo un 0,58%.
Sí, vamos a ver. Soportes. Bueno, vamos a ver. Soportes y resistencia son conceptos muchas veces demasiado mal utilizados, fíjate lo que te digo, Eva. Entonces, tendemos a considerar soportes cosas que a veces no lo son, con lo cual voy a intentar ser lo más preciso posible para evitar cualquier tipo de mala interpretación por parte de cualquier oyente. A ver, en el largo plazo, Y en el estructural lo que vemos es, en el largo plazo, es una tendencia claramente bajista. No tiene ahora mismo ningún sentido en el largo plazo entrar. Tendría que romper, fíjate, los en particular, déjame que lo marque aquí, tendría que superar los 59 para empezar a pensar en el largo plazo en una tendencia alcista. Es verdad que desde un punto de vista de probabilidad, pues es probable que se produzcan rebotes con un 80% en el próximo año, pero en todo caso seguimos dentro de una tendencia que es claramente bajista. En el corto la tendencia también es bajista y en el medio plazo también es bajista. Yo en el corto plazo empezaría a plantearme tomar posiciones siempre y cuando supere 59-71. A partir de ese momento ya pasaríamos a tener una tendencia más positiva y en ese sentido podría tener mucho más sentido. Dentro de una tendencia bajista, hablar de soportes no tiene demasiado sentido. Por eso decía que quería ser lo más preciso posible. ¿Por qué? Pues porque son simplemente los últimos mínimos que se han hecho, pero eso no quiere decir que sea un soporte, simplemente es el último mínimo que se ha hecho. Por lo tanto, la pérdida de 34.89 es el que tenemos que vigilar, porque en caso de que lo pierda, pues no hay nada que haga pensar que no pueda seguir cayendo. Por lo tanto, yo ese es el nivel que tendría en cuenta.
Vale. JM Ocabango dice, ¿podría analizar Solid Bioscience, el ticker S de Sevilla, L de Lugo, B de Barcelona, D de Dinamarca, SLBD? Solid Bioscience.
Sí, estaba por aquí. Ay. Madre mía, una caída del 8,70. Pues biotecnología, pues un sector especialmente interesante. Es verdad que bueno, pues sufre mucho y tiene una volatilidad muy elevada, como estamos viendo. En el largo plazo tiene una tendencia que es ligeramente alcista. Es verdad que desde hace muy poquito, desde que supera en particular los 6,96, ahora mismo está ha llegado a estar en 7,25, lo cual es positivo, pero en todo caso a nivel estructural tendría que superar 13,94 para empezar a tener una situación mucho, mucho más positiva. Vamos a ver en el corto plazo, y en caso de que pierda 4,08, mucho cuidado porque la tendencia alcista de largo plazo finalizaría. En el corto, bueno, yo lo que le diría es que vigile 5,40. 5,40 sería el último mínimo relevante que cambia la estructura. La estructura ahora mismo es alcista en el corto, por lo tanto es positivo, pero como pierda 5,40, en el corto plazo pasaría a tener una tendencia bajista. Por lo tanto, mucho cuidado con ese nivel. Si quiere tomar posiciones, pues ahora mismo está en un momento interesante, en el momento en el que se encuentra en una zona de giro alcista en 6,47 y muy próximo además a estos retrocesos de Fibonacci de corto plazo. Esperar que se pueda producir algún tipo de subida sería bastante, bastante probable, pero en todo caso, bueno, pues que vigile 5,40.
Bueno, pues vamos a tener que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por este tiempo de consultas, Juan Ignacio Marrón, una vez más. Gracias, feliz jornada y hasta la próxima.
Hasta la próxima, chao.